Regresamos aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López a través de la emisora nacional de la salsa Z93 y Tele 11. Aquí vive la política y antes que nadie. Y como algunos lunes o algunos martes, con nosotros, por la vía telefónica, el representante Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenido.
Buenos días, Eddie. Buenos días a los amigos que sintonizan. Y me excuso por no estar físicamente contigo con el hachero en el estudio, que estamos en las misas de aguinaldo en el precinto 1 y en todo San Juan.
¿Dónde estaban? ¿Dónde Padre Colacho?
En Compadre Colacho, en Cantera.
Ah, muy bien.
Y todos los padres salesianos en la comunidad aquí de Cantera y de muchas partes de Puerto Rico, porque esta es de las misas más bonitas que se dan en el precinto 1 y que gente de todo Puerto Rico viene a visitarnos acá. Y pues por eso es que no estoy contigo en el estudio, pero estamos por acá.
Agradecido.
Y de igual forma, también me uno, ¿verdad? Abrazo solidario a la familia de Alex Delgado, a su esposa, a sus familiares cercanos a ti, que eres su compañero de panel en televisión, ¿verdad? Y que una persona que conocimos, que respetamos y que queremos mucho, y sabemos que está con papá Dios en el cielo, y nuestro abrazo solidario a su familia.
Ciertamente, ya no está experimentando esos dolores horribles que tenía. Representante, hablábamos la semana pasada del asunto de si sale la Junta, si se queda... pero ocurre algo en el fin de semana también a nivel de Congreso y unas expresiones, ¿verdad? Junto con las expresiones que había hecho la Junta en términos de que estaban haciéndose las cosas bien, pero parecería nuevamente incidir sobre muchos otros asuntos, inclusive esto del sistema eléctrico, si permitirían que, como hablábamos en la entrevista pasada, la entrevista que tuve anterior hoy, pudiéramos regresar a un modelo público, o si la Junta se opondría a eso por razones filosóficas y no necesariamente económicas. ¿Cómo cabe ahí la Junta de Supervisión Fiscal promesa y lo que está pasando en términos de el asunto energético en Puerto Rico con todo lo que ha pasado en las últimas horas? Representante, ¿cómo lo ve?
Mira, en un resumen de todo lo que tú has mencionado, la realidad, y esto es un asunto, ¿verdad?, exactamente legal, no es un asunto de que si uno va a filosofar o decir me gusta o no me gusta que esté X cosa. Yo creo que hemos estipulado que siendo Puerto Rico colonia, nadie le gusta que le impongan una junta, pero ese es el derecho y hay que seguirlo. La responsabilidad de la junta, entre las muchas que tiene, una de ellas es trabajar el asunto de la deuda de Puerto Rico, el cual ya podemos decir que el 90% de la deuda ya se finiquitó, se coordinó, se cuadró, inclusive se logró, ¿verdad?, bajo la gobernación de Pierluisi, el plan de ajuste de la deuda, que aunque algunos todavía lo critican, se recortó más de un 78% de la deuda. La única que queda pendiente, y también es responsabilidad, la Junta tiene mucha injerencia y está ante el Tribunal de Quiebra Especial que se creó para el caso específico de Puerto Rico, es la quiebra de energía eléctrica, o en inglés, como le dicen por sus siglas, PREPA. Así que sí lo que es la reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico, también lo que es la finalización de esa quiebra, tiene que ver mucho la Junta. O sea, es el problema principal que enfrenta Puerto Rico, que ha enfrentado en los últimos 30 años.
Podemos hacer todo lo demás. Si no cuadramos la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta no se va. ¿Pudiéramos decir eso, representante?
Eso no hay que darle tiempo a la cosa, eso es un hecho. Eso no podemos, aquí no hay espacio para la filosofía ni la interpretación, para que entre las cosas que hay que hacer, adicional a los cuatro presupuestos balanceados y consolidados y certificados, es que no ya se finiquite la quiebra de Puerto Rico, la cual, como te mencioné, ya gracias a Dios está por un 90%, quedaría energía eléctrica. Y ese proceso de debate todavía que está en el tribunal también ha trazado la reconstrucción. Y eso pues ha sido un reto, ¿verdad?
Y cuesta también, porque por mucho de que ese dinero venga federal, y esa parte no la habíamos dialogado, pero es importante, representante, porque muchas veces dicen, pero si hay 19,000 millones de pesos allá, ¿por qué siguen subiéndonos la factura? ¿Por qué siguen incidiendo sobre lo que esto va a dañar a los bonistas? ¿Y qué se paga primero, qué no se paga primero? Al final del día, todo tiene que ver con dólares y centavos de lo que salga de ese sistema y va a incidir en lo que en su día se pueda negociar para ver si lo podemos pagar mínimamente a futuro.
No, definitivamente, y algo importante, te había mencionado en la última entrevista que tuvimos hace una semana contigo, aunque cambiamos de tema, yo estuve en Casa Blanca hace como 3 semanas atrás con NCSL, que es el National Council of State Legislators. Ellos escogieron, ¿verdad?, su comité ejecutivo, un legislador o dos de cada estado, y tuvimos la oportunidad de estar en la Casa Blanca y reunirnos con todos los segundos, que se conoce como los deputies de cada agencia. En el caso de energía fue interesante, estamos hablando, ¿verdad?, la Casa Blanca Republicana, que el 80% de la presentación de energía fue el asunto de Puerto Rico. Y es curioso que un tema muy importante que señalo aquí, y yo eso lo mencioné al compañero Víctor Pared, porque es el que preside la comisión de gobierno que tiene posición sobre el tema, es que Casablanca está alegando que ellos han enviado el dinero a Puerto Rico para trabajar lo que es la limpieza de la balada, de los matojos, el famoso desenganche.
El desganche,
sí. Desganche de toda la vegetación que está dañando el sistema eléctrico. Y aquí en Puerto Rico la historia no parece ser como que aquí no hacen otra historia. Así que esa comunicación de parte de la Casa Blanca, del Congreso, es importante porque hay muchísimo dinero asignado. De hecho, lo podemos buscar en las páginas sobre información pública. Y ese dinero no se ha visto en ejecución. Y la razón es porque...
Pero hay unas situaciones burocráticas desde allá también, representante, le hemos hablado aquí, ¿verdad? Y hay un CORTRES y hay unos facilitadores. O sea, no es que el gobierno pasado, ni este, ni los anteriores que han venido tampoco, que han tenido que lidiar con esto, estén cruzados de brazos, porque ahí están los alcaldes mínimamente tratando de conseguirse el dinero que les llega a ellos directo, más todo lo demás que viene a través del gobierno central y que tiene que reembolsarse bajo la figura del fiduciario. Aquí hay unas situaciones que hay que manejarlas desde allá y que la Junta no ha sido piedra de ayuda, lo que ha sido una piedra de tropiezo, ¿verdad? No ha sido herramienta para ayudar con esa burocracia que quizás pudieran tener más facultad a través de FEMA o de quien quiera que sea de las agencias federales que bregan con esa burocracia, ¿no?
Esto nos ha pasado inclusive, y esto ha sido objeto de debate, la Junta interpreta en algunas ocasiones que tiene jurisdicción sobre fondos federales también, eso no es jurisdicción de la Junta. La Junta es un ente estatal creado por el Congreso de los Estados Unidos, por una ley del Congreso de los Estados Unidos, pero técnicamente es una agencia del gobierno de Puerto Rico, se financia con fondos del gobierno de Puerto Rico, pero si los deja, y como dice la canción de Luis Miguel, ellos quieren controlar todo. Y a veces pues se han excedido lo que, en algunas cosas. Por eso es que siempre...
Y en lo que han podido ayudar no lo han hecho tampoco.
El diálogo es importante, la comunicación es importante. Ha habido, ¿verdad?, avance en unas áreas. En otras pues estamos muy atrás, ¿verdad? Y eso pues sí hay que reconocerlo. Pero el tema energético sigue siendo, ¿verdad? Y va a ser, yo te diría que por los próximos... No importa, porque a veces lamentablemente aquí todo lo queremos ver en un cuatrenio y en un líder.
Sí.
Este gobernador, tal gobernador, no, esto va a ser un tema por 10 años más. O sea, no importa el gobernador que el pueblo quiere escoger, si quiere revalidar la misma persona o cambiarlo, lo que fuera. El tema sigue estando sobre la mesa, ¿eh?, porque es un tema serio. Y se tiene que tomar, ¿verdad?, con la seriedad que merita. Y en el caso de la quiebra, si a mí me tocara escoger o dirigir esos esfuerzos, ya no es posible para acabar eso ya. O sea, ese debate, mientras cada día que estemos debatiendo en el Tribunal de Quiebra el asunto de energía eléctrica, es un tiempo más que perpetuamos la Junta y que atrasamos la reconstrucción. Así que yo buscaré la forma de llegar a ese acuerdo ya y no seguiré teniendo ese chicle.
Representante, en horas recientes la gobernadora ha dicho que una de las cosas que están barajando es regresar a un modelo público en términos del operador del sistema eléctrico. ¿Eso sería de alguna manera un reconocimiento de que se equivocó el PNP en decir tiene que ser un privado y rompiéndole el espinazo a la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Sería un golpe político como tal de visión de que eso no funcionó y el regresar como pasó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en su momento?
Sí. Eso te iba a mencionar el dato histórico de cuando Ondeo y la AAA, pero aquí es distinto. La vez pasada, cuando bajo Sila Calderón, cuando se fue a privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la autoridad no estaba en quiebra, ni estaba en el Tribunal de Quiebra, ni estaba, ¿sabes? Fue un proceso de filosofía de administración, como lo hizo el doctor Rosselló.
Sí.
Sila lo criticaba, pero copió el modelo y hizo un experimento y no resultó y se volvió al sistema.
Me decía ahorita Ángel Figueroa Jaramillo que hubo una tercera compañía, o sea que fue cuatro cambios en esa administración. Hubo una compañía que se llama PFG, no lo recordaba.
Correcto, pero, sí, hubo varias y no dio pie con bola.
Y no dio
el problema de la Autoridad Eléctrica es que hay un asunto por encima de lo que uno puede pensar que es un tribunal de quiebra. Y el caso de la autoridad también, y eso no es mi opinión. Si buscas los clippings de periódicos hace 30 años, el sistema llevaba fallando por los últimos 20 y pico, 30 años. Lo que pasa es que María, el huracán María no hizo ver la realidad.
Pero había un problema de gerencia allí también, y me lo destaca aquí una de las personas que está en el chat, Pablo Madera, que me dice, se vuelve al gobierno, los jefes contratan al tío, primo, hermano, al perro, al gato, y con sueldos altos todos tienen trabajo en la autoridad. Si regresáramos a un sistema público, hay mucho recelo de que eso vuelva a ocurrir y que esas decisiones gerenciales vuelvan a o mantengan la situación de déficit que existe allí, que ha dicho el pasado secretario de Hacienda que está cerca de los $1,000 millones en pérdidas anuales.
Ahí tienes el mejor ejemplo. No tan solo eso, la falta de control interno, la mala costumbre de operación gubernamental, el famoso clawback, que no es otra cosa que cuando se cobraban los presupuestos el gobierno le metía la mano en el bolsillo de energía eléctrica, o de igual forma en el fondo el Seguro del Estado para cobrar otras cosas del propio gobierno. Así que esto no es un asunto de que, ¿verdad? Pues yo conozco a Aramillo, lo aprecio, compartimos en la calle Serra a veces. No es un asunto de que nadie esté en contra de Lutiel o a favor de nadie. Es un asunto de filosofía, de que queremos que Puerto Rico mejore.
Lo que pasa es que hay cosas que no son buenas, representantes, que antes parece que no pasaban y ahora sí pasan.
Yo no soy populista y nunca lo voy a hacer. Ponerle en manos del gobierno no es una opción real.
No es una opción real.
Queremos trabajarlo bien, claro que no. Mira, ¿qué podemos evaluar? ¿Sabes qué alternativa?
El regresar, representante, quiero tenerlo claro porque obviamente esto se graba y este va a ser...
Claro.
La lírica, ¿verdad? Usted me está diciendo que, contrario a lo que nos dijo la gobernadora en las pasadas horas, la realidad es que no podemos volver a un modelo público.
De la forma que estaba antes, ¿no? Tal como estaba antes bajo energía eléctrica, claro que no. Esto dio resultado y esto no es un asunto de que nadie esté en contra de nadie.
¿Pero es porque no da resultado o porque alguien se opondría?
Bueno, tienes una cosa en lo que tú y yo podemos decir y filosofar aquí, también tenemos un tribunal de quiebra.
Sí.
O sea, aquí hay un asunto de que parte de lo que se puede debatir en ese mismo tribunal es que, espérate, tú no puedes, para salir de tu propia quiebra, tienes que demostrar, y ahí la Junta sí puede opinar, que tú tienes un camino de cómo vas a salir del hoyo que te metiste. Y ahí, entre eso puede ser, tiene y va a ser, no puedes regresar a lo que tenías, que evidentemente no funcionaba. Oye, vamos al tema vegetativo. ¿Tú crees que esas matas que están enganchadas los postes nacieron hace 5 años? Hay más que eso. Hubo años que la autoridad fue recortando personas.
Y es peor que eso, porque es que...
Tomando malas decisiones y se perdió. Y el mejor ejemplo, tecnología. ¿Sabes? Sí. No podemos, ¿sabes? Su mano es perfecto, ¿verdad? Lo que está no es perfecto, podemos estipularlo. Pero el sistema, y no lo digo yo, busquen los clippings de periódicos, se fue cayendo y las decisiones de... Precisamente por estar bajo las manos del gobierno, se tomaban decisiones malas o de mala gerencia, como no comprar tecnología nueva, no actualizar los sistemas, decisiones de política pública donde la energía principalmente se consume en el norte y la producimos en el sur.
Sí.
¿Sabes? Son muchos detalles de filosofía que pasaron 30, 40 años y nadie le metió mano. Bueno, para decirte más, cuando se trató, y esto vamos a un hecho histórico, aquí hubo dos gobernadores que trataron de gasificar el sistema popular a nivel de Acevedo Vilá y lo criticaron y se opusieron. Y un PNP y Fortuño y lo criticaron y se opusieron. Si a la gente que le encanta filosofar, filosofen, si ya eso hubiese hecho, ¿cómo estuviera el costo de luz hoy día? Quizás más bajo y no tuviéramos este problema.
Representante, gente que le preocupa el hecho, y un poco lo hablamos la semana pasada, pero parece estar más cerca el asunto de las emisiones de bono y que la gobernadora haya ido a hablar con las casas acreditadoras y que eso nos pudiera llevar a otra insolvencia o a otra quiebra por estar cogiendo sin fuentes de repago. ¿Qué mecanismos hay actualmente, ya sea por legislación, la Junta de Supervisión Fiscal todavía la tenemos, para que no regresemos a esa irresponsabilidad de coger dinero prestado para cosas que no necesariamente son viables o que no se va a utilizar el dinero en ellas y que después no podamos pagar y volvamos a tener que decretar una quiebra y otra Junta de Supervisión Fiscal quizás más adelante?
La línea, y es bien sencilla, además de los presupuestos consolidados, y se está trabajando ya, ¿verdad? Hombre, pues te moves en inglés backstage. Entre la Junta, este servidor, yo creo que es un legado que yo como presidente de la Comisión de Hacienda, ¿no? Los compañeros legisladores, el presidente del Senado, y eso incluye todos los partidos. Es un asunto exclusivo. Y es que se tiene que trabajar legislación a futuro para que estas cosas no pasen y que el propio OGP, y tengo que decir que ya estamos dando esos pasos de avance con Orlando Rivera, que es director ejecutivo, y otros más, para que de cara al futuro no se pueda hacer eso. O sea, no podemos sacar la Junta para en 5 años volver a lo mismo. Tiene que dejarse legislación de primera, donde el gobierno tenga unos controles, como tú lo acabas de decir, y no voy a mencionar porque no vale la pena señalar al gobernador, pero las emisiones de nómina no son para pagar nómina, para pagar bonos, para comprar patrulla, es para obra permanente. Primero, tiene que tener fuentes de repago.
¿Pero qué mecanismos asegura eso que usted dice, que no puedo estar más de acuerdo?
Internamente, y tenemos, por ejemplo, Juan Carlos Blanco, que fue director del OGP, pues trabaja con la Junta. Hay un sinnúmero de personas de primer orden. El presidente del Senado tiene un grupo de asesores muy bueno también, el presidente de la Cámara, que ya estamos trabajando en borradores, que es un legado, todo es un tema que quizás políticamente no va la gente perdonando, un tema que no es sexy políticamente, por decirlo así, pero es importante para Puerto Rico.
Hasta que haya que pagar el préstamo y se vuelve sexy. No, pero es y que bien la, interesante la, y la gente se encoleriza.
Las emisiones de bonos no son malas. todos los Estados Unidos.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Trabaja. Porque eso era lo que quería que me dijera. ¿Por qué no son malas?
Porque es que tú no tienes el gobierno en el momento. O sea, cuando el gobierno, la empresa
privada. Yo añadiría que son necesarias, representantes.
El ejemplo más fácil. Cuando usted va a comprarse un carrito o una casa, usted no tiene los chavos al momento. Usted va al banco, hace un préstamo y se compra su casita. Pero una emisión de bono es lo mismo. Tú quieres hacer una carretera para llegar, para poder conectar al pueblo que está lejos.
Qué buen ejemplo. Más cercano. Qué buen ejemplo, representante.
Hacer un hospital que es importante. Hacer comprar, ¿verdad? Equipar a la policía, ¿verdad? Con un buen centro de mando, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cosas importantes y que sea obra que no son obras de 5 minutos, sí. Obras que sean a 30, 40 años.
El otro día tenía una conversación con unas amistades, empresarios, y me decía, mira, el problema aquí, empresarios que llevan ya tiempo emprendiendo, el problema es que aquí el empresario que comienza el negocio quiere comprarse la casa, quiere comprarse el carro, quiere comprarse la casa de playa, quiere irse de vacaciones 2 meses, no atiende el negocio, quiere comprarse el bote, todo a la vez. Eso es una irresponsabilidad quizás alegórica a lo que usted y yo estamos hablando, a estas tiernas horas de la madrugada. Entonces, eso es lo que parece haber habido, ¿verdad? Como falta de fiducia en las personas que nos han gobernado. Lo que queremos tener y vivir en el primer mundo con una cartera que no necesariamente es de primer mundo. ¿Qué mecanismos, qué nos garantiza que no vamos a volver ahí, ya sea por la vía legislativa, donde la Junta de Supervisión Fiscal recientemente ha dicho que desconfía de esas medidas populistas y que van a seguir llegando? ¿Por qué han seguido llegando?
Porque te repito, si queremos sacar la Junta, que es una meta, ¿verdad?
Claro.
Que yo quiero que pase. No tan solo los presupuestos consolidados, sino, y el diálogo está, lo tenemos semanalmente con la Junta, sino que se trabaja en conjunto, sin número de medidas legislativas de primera, que el propio gobierno, a través de su oficina de gerencia y presupuesto, como hacía a principios de los años 50 y los 60, que no había problema. Pueda tener el autocontrol de que no volvamos a hacer las locuras que se hicieron en un momento dado. O sea, y digo, vamos, que no vamos a echar fuera los dos, no vamos a darnos cosas, rojos y azules, unos más, otros menos, la verdad, oye, y mi generación y la tuya, estamos pagando los tickets caros de otras generaciones que hicieron las cosas malas.
Oh, sí.
Y mi deber como ciudadano, como cristiano, como puertorriqueño,
es no dejarle una peor a las que vienen.
Yo no voy a condenar a mis futuras generaciones que por culpa de mis decisiones estén pagando, no tengan futuro, como nos pasó a nosotros. Esto no incluye, aquí tienen que dar la sanganería esta que si es rojo, azul, no, porque cuando el ticket lo pagamos todos. Aquí no dice, no, como yo soy independentista, pues no lo voy a pagar. No, también tú lo pagas. Como soy estadista, a mí tampoco. Pues no, decisiones negativas que se toman, las pagamos todos. Y ese diálogo se está dando con la Junta, de manera muy muy buena. Se está dando con el Senado, se está dando en la Cámara. Y algo que tenemos que trabajar, una obligación. Y de hecho, a mí me encantaría que en los debates de los candidatos a la gobernación, si es que tienen seriedad de verdad, mencionen este tema. Porque esto no es populismo, esto es un tema.
A ver
que
si van a decir una cosa en...
No.
¿Ah? Si van a decir una cosa en la campaña y otra en la...
Si tú amas a Puerto Rico de verdad y tú quieres ser el capitán de ese barco, tú quieres que ese barco esté bien. Si te tocó a ti, gloria a Dios. Y si no, porque le tocó también. Porque eso es amor a la patria. Pero esos temas tienen que darse, ¿verdad? Y ya se están discutiendo, se están dando esos temas. Y para sacar la Junta, no importa que tengamos los 4 presupuestos consolidados, hay que trabajar con esa legislación también.
Representante, ¿cuán difícil va a ser este próximo presupuesto para consolidarlo y para conciliarlo con lo que se hizo, el esfuerzo del año pasado? ¿O quizás va a ser un calco de los 13,000 millones y piquito que costó la operación de gobierno? ¿Van a haber algunas economías? ¿Cómo se va a hacer considerando que hay algunos sectores de la economía que parecen estarse contrayendo, para que no se nos impacte el recaudo también? ¿Qué complejidades puede tener el conformar el presupuesto del próximo año?
Ya el primero, ¿verdad? Que fue el primero de la administración, que contrario a cualquiera, a las expectativas o a los comentarios, que analistas dicen que no se podía, pues se pudo. Primer presupuesto certificado por parte de la Junta, de parte de la legislatura. Una vez culmina el año, pues ya viene la certificación oficial de la parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Ya superamos la parte de entender cómo funcionan las cosas, el diálogo, que es importante, y ya la sesión comienza el 12, yo te diría que ya la primera semana de febrero comenzamos con el calendario de vista pública, obviamente comenzando con el componente fiscal. La Junta está en estos momentos, durante el mes de diciembre, trabajando en conjunto con OGP, diseñando cómo van a ser las propuestas internas dentro de cada agencia, y yo visualizo que vamos, ¿verdad? Si ya pudimos hacer el primero, la meta y la profesional, y por el bien de Puerto Rico es trabajar el segundo. Hay unos indicadores que en unas áreas no necesariamente están tan mal como algunas personas dicen, y eso pues lo vamos a estar evaluando. durante el cuatrienio, y esperemos, ¿verdad?, con el favor de Dios, que la gobernadora radique la reforma contributiva, que tan importante es, sí, para poderla trabajar conjunto con el presupuesto.
¿Todavía no se sabe nada de eso, representante?
Bueno, todavía no sé si se va a radicar eso, no lo he dialogado con la fortaleza, pero uh-huh, momento, pues no, en la Cámara no hemos recibido nada.
¿Qué retos hay para que diferentes quizás a los del año pasado en este?
Pues hasta ahora, pues les digo, ver los números, ¿sabes? Yo diría que ya estamos más adelantados, porque uh-huh, el reto principal del cuatrienio pasado es que tú estás entrando un gobierno nuevo.
Sí.
Y básicamente el gabinete completo era nuevo.
Ah, y lo de que te dejaron seis meses más seis meses de este, que estabas más medio impedido.
Yo voy vamos heredando otro presupuesto, y recuerda que cuando sí, te compras nuevo, por más bueno que tú seas, tardas uh-huh, unos minutos en tomar el control. Ya el secretario es el mismo, así que ya lleva un año y ha administrado un presupuesto
sí,
en Hacienda. Pues esto es lo mismo. El caso de AFAF, lo mismo. O sea, el componente fiscal, los diálogos con la Junta ya nos conocemos. Así que pues yo entiendo que este debería
sí,
fluir un poquito mucho más cómodo de lo que fue el pasado. Uh-huh.
Interesante. Veremos a ver qué pasa, representante. Agradecido por su tiempo y disponibilidad. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Agradecido.
Siempre.
Un abrazo.
Adelante.
Cómo no. Representante don Eddie Charbonnier y Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Regresamos en breve. Aquí en Nación Z, aquí vive la política y antes que nadie, llévatelo, chero.
Nación Z.
La compra de una propiedad es el mejor activo que puedes tener.